Estás escuchando Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida. En el programa de hoy vamos a cubrir la alarmante guerra dicha de baja intensidad en Chiapas, el aumento de las agresiones paramilitares y su relación con la contrainsurgencia y los intereses económicos de megaproyectos turísticos de los gobiernos federal y estatal y el capital internacional. Tenemos un reportaje sobre el reciente ataque a la comunidad de Mitzitón por parte de la organización Ejército de Dios y un reporte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sobre el ataque paramilitar de la autodenominada Organización por la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, Abolonajao. Finalmente, tenemos un reportaje sobre el tercer encuentro por la dignidad y contra el desplazamiento en Nueva York, organizada por el Movimiento por Justicia del Barrio, adherentes a la otra campaña zapatista. Este sábado 27 de febrero, paramilitares de la organización Ejército de Dios secuestraron al agente municipal del ejido de Mitzitón y a dos otros ejidatarios. Los amarraron, los torturaron y amenazaron a prenderles fuego. Asimismo, hirieron de bala a un ejidatario y con piedras y palos a otros seis. En este programa transmitimos las voces de los ejidatarios, adherentes a la otra campaña, entrevistados en la comunidad de Mitzitón. Es importante destacar que este no es un caso aislado, sino parte de una estrategia de los gobiernos estatal y federal por destruir la resistencia organizada por medio de la paramilitarización. En tiempos recientes, conflictos serios en las comunidades de Mitzitón, Bachajón y Bolonajao, así como los desalojos de comunidades indígenas en la región de Montes Azules, son indicios de una política alarmante de violencia contrainsurgente para abrir camino a los grandes desarrollos turísticos e intereses empresariales. La más reciente manifestación de esta política contrainsurgente es la amenaza por parte de la organización paramilitar OPDIC de atacar y desalojar a la comunidad zapatista de Santo Domingo, perteneciente al Caracol de la Garrucha. La Junta de Buen Gobierno de la Garrucha denunció la situación este miércoles 3 de marzo y advirtió que la OPDIC amenaza atacar este viernes. Mientras tanto, los grandes medios y el discurso oficial han pintado estas situaciones como conflictos entre grupos indígenas y acusado a los zapatistas y miembros de la otra campaña de incitar la violencia. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas advierte que la situación es similar a la que se vivió a mediados de los 90 y que si el gobierno no hace nada por distender los conflictos, una masacre como la de Acteal podría suceder en cualquier momento. Escuchemos a los compañeros de Mitzitón.
Surgió el problema el 27 de febrero, el día sábado. Dos grupos y fueron a tumbar unos árboles, dicen que para sus casas, pero sin permiso, no pidieron permiso.
Esa situación, porque es que el acuerdo de la Asamblea del Pueblo, nosotros que tenemos aquí, únicamente puede venir a pedir su permiso si en caso quiere parar su casita, para construir su casita, ir a sacar su madera, tumbar dos o tres o cuatro árboles. Tiene su derecho el que coopera, el que participa en la asamblea, el que trabaja en el trabajo común. Pero esas gentes, como ya tiene más de 10 años que no cooperan, no participan en la asamblea, no trabajan en el trabajo común, solo nosotros los que estamos unidos, pues como 600 familias entre hombres y mujeres y niños, cooperamos. Pero como ellos no tienen el derecho ya de tumbar árboles, hicieron la fuerza de ir a botar 8 árboles para sacar en madera.
El domingo, el 28, como a las 12 del día creo, fuimos a recoger la madera.
Entonces, cuando fuimos a recoger la madera, a las 2-3 horas ellos se reunieron con el Ejército de Dios. Lo fueron a secuestrar, pues, nuestro compañero, el agente municipal Silviano Pérez Díaz, y otros compañeros, pues, Isidro Heredia Jiménez, y otro compañero también, Julio Heredia Hernández. Ahí estuvieron secuestrados casi 2 días, una noche y un día. Sí, amarrados, golpeándolo, pusieron 5 litros de gasolina y lo iban a quemar.
Nosotros no íbamos a hacer nada, pero ellos también lo iban a agarrar al comisariado. Ahí lo fueron a perseguir, pues, el comisariado, porque llevaba su camioneta. Ahí fuimos a defender el comisariado y ahí entró el problema y ahí tiraron ya el balazo. Allí ya lo fueron a herir un compañero nuestro, uno de balazo, otros de garrote, de piedra ya. Allí llegó también el camión de, una camioneta de nuestro compañero, era el secretario del agente. Ahí sí lo golpearon. Lo bajaron el chofer y le echaron piedra en la cabeza y hubo 7 heridos.
Ya que estuvieron todas las policías judiciales, hasta delegados de gobierno, subsecretarios de gobierno, no hicieron nada. Escucharon que lo estaban golpeando fuertemente mis compañeros, pues que estaban secuestrados. ¿Por qué? Porque estaban amarrados en un palo, amarrados sus ojos, vendados sus ojos y amarrados los pies, como que si fuéramos un delincuente duro.
El Ejército de Dios, difundido por la secta religiosa Alas de Águila, es una organización de corte militar inspirada en los caibiles de Guatemala. Tiene un Estado Mayor de 12 miembros y una milicia de cientos de elegidos con la supuesta misión de difundir la palabra de Dios. En julio del año pasado, miembros del Ejército de Dios atropellaron y mataron a Aurelio Díaz Hernández e hirieron gravemente a 5 otros ejidatarios de Mitzitón.
Pues empezó el problema en primero, una persona que se llama Carmen Díaz López, que de por sí hace años que salió en este pueblo, pero como una persona que se encuentra fuera del pueblo, entonces ya no es permitido de venir a trabajarlo su tierra que lo dejó. Esa persona, después de los 10 años, vino a organizar su gente para que lo vuelva a acercar el terrenito que tenía de por sí hace más de 10 años. Entonces dijo la gente, ya no lo vamos a permitir. Bueno, dice el pueblo, porque nuestra asamblea es la máxima autoridad. Se juntó la gente y le fueron a quitarle la cerca donde ya lo había cercado el terreno como una hectárea. Entonces, y esa persona que ya no se encuentra viviendo de por sí aquí, organizó la gente de los paramilitares aquí para asesinarlo a nuestro compañero. Nuestro compañero difunto, Aurelio Díaz Hernández, lo mataron porque fue comisionado para ir a ver esa parcela. Lo pasaron a tener en una camioneta y esa camioneta lleva bastantes armas y luego también quedaron 5 de nuestros compañeros pues de la otra campaña bien heridos gravemente porque lo pasaron a traer con ese mismo carro pues que mató a nuestro compañero. Pero sí sabemos perfectamente bien que están armados esos paramilitares y está encabezado por un pastor, se llama Edras Alonso González y Arturo Farela, no sé de qué, y hay otros que están involucrados pues en eso, según que se dicen que son la organización del Ejército de Dios, pero nosotros lo conocemos bien como paramilitares.
El asesino de Aurelio Díaz Hernández estuvo preso 4 meses y después fue liberado. La impunidad con que cuenta el Ejército de Dios es directamente responsable por la escalada de agresiones. Además, los ejidatarios denuncian que los paramilitares reciben apoyo directo del gobierno, hecho que verificamos en nuestra visita cuando los vimos salir de una reunión cargando bultos de cobijas y otros materiales nuevos presuntamente distribuidos por funcionarios de gobierno. Los ejidatarios también han denunciado repetidamente que miembros del Ejército de Dios son traficantes de indocumentados, aparentemente en complicidad con el gobierno de Chiapas.
El gobierno lo sabe bien, lo hemos dicho así en verbal y hemos dicho en escrito, no ha hecho nada. Apenas una camioneta lo pusimos en su disposición del mal gobierno porque entró en una casa de un compañero, tal vez vino perseguido por la policía estatal y se metió en la casa y ahí lo dejó la pobre gente que vienen viajando de otros países, pues. Ahí lo dejó abandonado y el carro lo dejó abandonado. Pero nosotros conocemos bien, perfectamente bien, esa persona que después sí ha venido trabajando ya varios años. Pero ¿qué pasa el gobierno y entre los traficantes de indocumentados? Lo negocian, se venden en dinero. Ahorita pues hay acusaciones falsas contra nosotros, que nosotros los que estamos traficando los humanos no son ellos. Ahora el gobierno lo está haciendo sus leyes al revés, porque vemos que hay compañeros que tienen órdenes de aprehensión inocentemente y por fabricado pues su delito que le están persiguiendo. Hace unos días, el día 20 de febrero, la Policía Federal lo corrieron un
Pero ahorita
compañero
también la
según que
policía
dicen que tiene
ya se
orden de
quiere
aprehensión
pasar de
por
listo.
tráfico de
A esos
indocumentados.
grupos
Y
pues
esa persona
sacan
sabemos
orden de
perfectamente
aprehensión,
bien
admiten
que no está trabajando,
delitos
es una gente pobre,
de
ni sabe
todo
hablar ni
tipo de
una
delito.
palabra de español,
Iban a arrestar
no
a
tiene
mi
carro,
compadre,
porque
pero
esas
nomás
personas
que
nos,
no lo
que
pudieron alcanzar.
les están acusando a mis compañeros,
cuatro
eso
camionetas
sí, son gentes que sí deberes que están
no
trabajando
no
en tráfico
nada.
De indocumentados.
Nada,
persona,
nada más llegando
acusa,
con la camioneta.
Tiene 40, 50 carros, es dueño de terrenos, bastante terrenos, de casas de lujo, de todo pues. También el mal gobierno está involucrado en este problema, ¿por qué? Porque él lo sabe perfectamente bien. La muerte de nuestro compañero del 21 de julio, le dijimos al mal gobierno que lo castigue el asesino. Sí lo castigó 4 meses, a los 4 meses ya está libre. ¿Qué está pasando ahora otra vez? Hubo disparos de armas, iban a matarlo mis compañeros, estuvieron heridos de bala pues. De por sí ya estamos muy cansados ya de tantas agresiones que nos está haciendo. Sí, ya dijo el pueblo que ya basta, porque sentimos que es muy doloroso y como un pueblo que estamos organizando no nos deberían venir a hacerlo esas cosas porque nos lastima mucho pues esas gentes. Ahora la gente ya han tomado su decisión, van a tomar ya una medida más drástica. A cumplir una misión de lo que es pues nuestro trabajo, cada quien, tanto como hombres y mujeres y niños, tenemos que tomar una decisión ya fuerte, ya basta estas cosas, ¿sí? Porque si no, nunca va a acabar esto. Después va a volver a suceder como otros pueblos que ha sucedido, ha habido matanzas. Hablo del caso del Acteal, nos da lástima porque ahí mataron a gentes inocentes injustamente, pues. Y no queremos que suceda aquí. Tenemos que verlo la forma como resolver. Y les pedimos mucho al mal gobierno que lo reubique. La que estamos pidiendo todo al mundo internacionalmente, necesitamos sus apoyos de ellos. La colaboración, que vengan bastantes observadores porque no se sabe qué cosa va a llegar a suceder mañana y pasado. Para que haya testigo perfectamente qué cosa va a llegar a suceder en este pueblo.
Como dijimos al inicio de este programa, el caso de Mitzitón no es un caso aislado. En Chiapas se presentan ahora todas las condiciones para una posible masacre y existe un silencio mediático muy preocupante. Pedimos a todos los que nos escuchan a estar atentos a lo que pueda suceder y a presionar al gobierno de México y de Chiapas mandando cartas y realizando todas las acciones posibles.
Abundaba de culebra el triguillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás pa' despedirme de mi viejo. Y conocieran a sus nietos, y conocieran a sus nietos. La montaña era tan dura como duro abrir sendero. Pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero. Tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno.
Dentro de esta misma estrategia paramilitar, el 6 de febrero la comunidad de Bolona Jao sufrió un ataque armado por parte de la OPTIC, Organización por la Defensa de los Pueblos Indígenas y Campesinos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas emitió este informe.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas presenta su informe Ataque armado a poblado zapatista de Bolona Jao por pobladores del PRI de Agua Azul, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 17 de febrero del 2010. Bolonajau, territorio e intereses. El poblado de Bolonajau se ubica aproximadamente a 2.5 kilómetros de distancia del poblado de Agua Azul, donde se encuentra el sitio turístico conocido como las Cascadas de Agua Azul. Es un territorio caracterizado por los ríos color azul turquesa, cascadas y una selva que envuelve el paisaje y el clima de la región. Por ahí atraviesa la carretera Ocosingo-Palenque y se entrecruzan los límites de los municipios de Chilón y Tumbalá. Agua Azul y Bolonajau forman parte de un territorio compartido entre comunidades indígenas celtales y choles que han garantizado el mantenimiento de la naturaleza libre de la depredación que se ha dado en otros lugares. Por su belleza, se ha convertido en el motivo de intereses para la aplicación de planes y proyectos de inversión para el turismo, situación que ha colocado a este territorio como objetivo de control. Hasta 1994, este territorio estaba dividido en conjunto de propiedades privadas, conocidos como ranchos. Lo que en el presente es el poblado de Agua Azul, fue el asentamiento central del propietario de uno de estos. Ahí se encuentra lo que fue la vivienda del ranchero, una pista de avionetas y la caseta de cobro que estaba bajo su control y administración. Asimismo, contaba con los trabajadores quienes laboraban en situación de explotación y que habitan en el mismo asentamiento. Producto del levantamiento armado y la recuperación de tierras por parte de los indígenas campesinos en diferentes regiones, el propietario de Agua Azul recibió una notificación de los indígenas zapatistas que las tierras quedaban en manos de los campesinos. Fue a partir de esta situación que los peones acasillados de Agua Azul se vieron liberados de las condiciones en que vivían. Años después, a partir de que las bases de apoyo zapatista comenzaron a tomar posesión de las tierras y cultivarlas, los pobladores de Agua Azul, conocidos como Agua Azules, siguieron el mismo paso, ya sin el miedo de la represión de que fueron objeto por tanto tiempo. Poco a poco se fueron extendiendo de manera desproporcionada hasta llegar a la colindancia con las parcelas de los zapatistas y comenzarlas a invadir. Primero 7 hectáreas de cultivo y luego la reserva de las cascadas de Bolonajau, ya con el interés de ser beneficiarios de los proyectos de turismo planeados para este territorio. Existen documentados 2 tipos de gestiones de planes y proyectos para este territorio por parte de instancias federales y estatales. Proyectos recibidos por la Cooperativa Ecoturismo Indígena Celtal de las Cascadas de Agua Azul, SCDRL, presidida por Alberto López Urbina, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP, y Dirección General de Conservación para el Desarrollo y Programa de Desarrollo Regional Sustentable. Estrategia turística en el marco del proyecto SIP Palenque. Hechos: ataque armado a Bolonajau. Bolonajau pertenece al municipio oficial de Tumbalá, Chiapas, y al municipio autónomo rebelde zapatista Comandante Ramona, y está poblado por cerca de 25 familias, todas bases de apoyo del EZLN. Según la información documentada de este Centro de Derechos Humanos, el 20 de enero del 2010, un grupo aproximadamente de 90 personas relacionados con la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, OBDIC, invaden 2 hectáreas de la reserva de las cascadas de Bolonajau, que están dentro de las tierras recuperadas por las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los testimonios refieren a que esta acción es organizada por el señor Horacio Gallegos Game Opichi y los dirigentes de Agua Azul, Salomón Moreno, Jeremías López Hernández, Adolfo Moreno Estrada, Jerónimo Urbina López, Emilio García Moreno, Manuel Cruz López, Santiago Cruz López, Miguel Silvano Pérez, Antonio Pérez Hernández y Óscar García López. El 23 de enero, de manera pública, la Junta de Buen Gobierno de Morelia denunció estos hechos. Según información oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha 10 de febrero del 2010, el 21 de enero del 2010, algunos hijos de ejidatarios de Agua Azul comenzaron a limpiar el monte que conduce de las cascadas de Agua Azul a las de Bolonajau para atraer más turistas y levantaron unas pequeñas casas tipo campamento para que habitaran mientras limpiaban el monte. Posteriormente, según testimonios recabados por este centro, el sábado 6 de febrero, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, 230 bases de apoyo entran a la reserva de la cascada de Bolonajau y ahí comisionan a 40 de ellos para llegar a las 2 hectáreas invadidas, con la finalidad de retomar el control de la tierra recuperada de manera pacífica a través del diálogo con los priistas de Agua Azul que están en esa tierra. En este lugar se encontraban cerca de 50 hombres de Agua Azul. Algunos estaban durmiendo en chozas improvisadas. Uno de estos, al ver la presencia del bases de apoyo, saca el rifle y dispara al aire. Es sometido y desarmado, y se inicia una confrontación a golpes. Ante esta acción, los priistas relacionados con la OBDIC son retirados de la tierra que tenían en su poder desde el 20 de enero del 2010. Los bases de apoyo del EZLN retoman el control de la tierra invadida. Aproximadamente 10 minutos después, el grupo de aguazules intenta retomar las tierras y son rechazados por las bases de apoyo del EZLN. Mientras 130 bases de apoyo se quedan cuidando la tierra, 100 salen a investigar para dónde se habían ido los priistas. Aproximadamente a 200 metros, son emboscados con armas de fuego por dos grupos de priistas de Agua Azul que se encontraban escondidos en el monte. Uno de los testimonios indica: a las 7:30 de la mañana salen y se organizan los priistas, pretenden entrar y no pudieron. Solo salen para reorganizarse, para atraer a los compas, y a unos 200 metros los emboscan. Están rodeados y no pudieron pasar. En ese momento había lesionados de golpes tanto de los compas como de los priistas. Al verse emboscados, las bases de apoyo del EZLN se protegen en el monte tratando de desarticular la emboscada y de no ser heridos. Aproximadamente a las 8:37 de la mañana, le informan que la comunidad de Bolona Hau está siendo rodeada y atacada con armas de fuego por integrantes de Agua Azul. Otro de los testimonios refiere: los compas de Bolona Hau nos reportan que están siendo rodeados y están tomando posición los de la OBDIC en la entrada del poblado y a un costado donde se encuentra la iglesia. Tenían como 40 personas con armas. Las bases de apoyo, al ser enterados del ataque de Bolona Hau, se organizan para romper el cerco de la emboscada y en dos filas la rodean y la rompen. Los priistas de Agua Azul, al verse rodeados, salen en retirada hacia el poblado de Bolona Hau, destruyendo a su paso la milpa y otros cultivos. Mientras tanto, en la comunidad de Bolona Hau, es agredida por dos grupos de Agua Azules que entraron por la vereda que va del poblado de Agua Azul hacia el poblado de Bolona Hau, entrando por dos lados del poblado. Uno al sur por la vereda de Xoyepya y otro al suroeste donde se ubicaba la ermita. Según testigos, en los dos grupos de agresores de Agua Azul venían hombres con armas de fuego y mujeres con palos y machetes. En la comunidad solamente se encontraban 5 hombres, 10 mujeres y menores de edad, base de apoyo zapatistas. Un testigo indica: los de OBDIC entraron con mucho enojo a la ermita, patearon la puerta, entraron y destruyeron el sencillo altar, tiraron los santos, tiraron la sagrada eucaristía, la pisotearon, agarraron el cuadro de la Virgen de Guadalupe y lo llevaron a la cancha de básquetbol. Ahí vimos cómo la tiraron al suelo y la rompieron, pisoteándolo. Eso nos dolió mucho porque es el centro de la comunidad. Durante la agresión, los testimonios refieren que llegaron insultando a los pobladores de la comunidad de Bolona Hau, amenazándolos que se fueran de ahí. Algunos de ellos se dirigieron a las mujeres, insultándolas y mostrándoles su pene. Uno de los testigos dice: entraron gritando: váyanse cabrones, hijo de su chingada madre, esta tierra no es de ustedes, es de nosotros. Los OBDIC se bajaron el pantalón y enseñaron el pene dirigiéndose a las mujeres. Los dos grupos de aguazules que agreden a Bolona Hau ingresan a la comunidad disparando a las mujeres y a los menores de edad que se resguardan en una de las casas, mientras los hombres tratan de proteger a su grupo. Ahí es donde hieren de bala a dos bases de apoyo zapatista, uno en el hombro izquierdo y a un menor de edad en el pie izquierdo, y golpean a las mujeres y a los menores de edad. Uno de los testimonios refiere: en la entrada de Bolona Hau le dispararon a un compa de 35 años en el hombro y a un niño de 16 que le dispararon en el pie, que salieron para detener a los priistas. Ahí se golpearon con garrotes y armas. Los priistas que no tenían arma garrotearon a las mujeres y niños. En este ataque de los priistas también había mujeres que tenían garrote y machetes. Otro testigo indica: los OBDIC llevaban escopeta, pistolas, rifles y por la tronadera se escuchaba que unas eran de alto poder. Según testimonios e información que el centro tiene, indica que durante el ataque al poblado, el grupo de priistas de Agua Azul que emboscó en la reserva de los bases de apoyo llega disparando a la comunidad de Bolona Hau por el lado contrario y de frente a las posiciones de sus compañeros priistas que también detonaban armas de fuego. Durante este cruce de fuego priista, fue herido de arma el señor Óscar García Moreno y muerto el señor Adolfo Moreno Estrada, integrantes priistas, y según fuentes oficiales, se encuentran heridos de arma de fuego los señores Elías García Moreno, César Pérez Silvano, Sotero Urbina Guzmán y Antonio Pérez Hernández. Según testimonios refiere, los únicos que tenían armas eran los de la OBDIC. Cuando nos atacaron en Bolona Hau, ahí se confundieron y entraron disparando a todos lados. Pensamos que hubo una baja y pensamos que era compa. Fue ahí que retuvimos a uno de ellos y lo golpeamos. Después nos dimos cuenta que el caído era de ellos y lo habían matado sus mismos compañeros. Ahí también encontramos al herido de bala de la OBDIC y lo jalamos para la ermita. El señor Óscar García Moreno y César Pérez Silvano quedaron bajo la custodia de la comunidad Bolona Hau. 5-4-3-2. El señor Óscar García Moreno y César Pérez Silvano quedaron bajo custodia de la comunidad Bolona Hau, siendo entregados a las autoridades de protección civil del gobierno del estado el día 8 de febrero alrededor de la 1 de la mañana. Los Las bases de apoyo del EZLN, que habían roto el cerco de la emboscada, llegan al poblado de auxiliar a sus compañeros y son informados que alguien murió en el ataque y, pensando que era uno de ellos, rodean el poblado con la finalidad de cercar a los agresores. Viéndose presionados, los de la UPDIC huyen disparando hacia diferentes direcciones. Unos se van por la vereda que conduce al crucero de Xonepcha y otros hacia el río por la vereda que lleva al poblado de Agua Azul. Ahí vieron a varios priistas tirando las armas al río. Para la Procuraduría General de Justicia del Estado, las víctimas del ataque son los integrantes de la UPDIC, ya que en su comunicado de fecha 10 de febrero dice de manera textual que habitantes de Agua Azul denunciaron que la mañana del 6 de febrero un grupo de hombres encapuchados provenientes de diversas comunidades, a quienes señalaron como zapatistas, detallan al ser víctimas del ataque trataron de protegerse siendo agredidos. Durante su declaración, manifestaron que entre las víctimas se encontraban mujeres y niños a quienes lanzaron disparos de igual forma sin distinción alguna. Derivado de ello, resultaron heridas por lo menos 28 personas, 13 de las cuales requirieron hospitalización debido a la gravedad de sus lesiones. Entre las víctimas también se encuentran mujeres. Manifestaciones contradictorias con otros testimonios del propio grupo de Agua Azul, publicadas en prensa que manifiestan no haber mujeres en las 2 hectáreas ocupadas en Bolonajao. Testimonio de prensa. Cuando llegaron los zapatistas nos agarraron dormidos. Nuestras mujeres habían abandonado el lugar 4 días antes porque ya estaba la amenaza de despojarnos del predio. Domingo Silvano López, a través de entrevista de Cuarto Poder con Gaspar Romero, enviado. Al enterarse de la agresión armada, los bases de apoyo del EZLN piden auxilio y acude 100 bases más que venían de la sede de la región autónoma de San José. En el camino que se dirige a Bolonajau, a unos 50 metros del crucero Xonepcha, son atacados por otro grupo de aguazules que estaban escondidos en ambos lados del camino con piedras, garrotazos y armas de fuego.
Si quieren saber la historia del hombre muerto, no la busquen las revistas y sí, en sus pensamientos. Las revistas que publican la historia del hombre muerto escriben lo que les dicen y olvidan sus pensamientos. Unas dicen que era Juan y otras que era Roberto. Dicen que tenía barba y otras dicen que era negro. Pero si quieren saber la historia del hombre muerto, no la busquen las revistas y sí, en sus pensamientos, porque no sé si era Juan o si era Roberto, si tenía barba o si él era negro. Yo sé que los cuatro están todos muertos y quién los mató, no sé si está muerto.
Has muerto en el ardiente amanecer del mundo. Has muerto, irremediablemente has muerto.
El colectivo de comunicación alternativa Noti Libertas produjo este segmento sobre los antecedentes de la paramilitar OPDIC en Bolonajau, con voz del subcomandante Marcos leyendo extractos de la Ley Revolucionaria Agraria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y testimonios de bases de apoyo zapatistas de Bolonajau.
Los alzados se prepararon con mucho tiempo de anticipación y hasta elaboraron unos reglamentos o memorando que llamaron leyes revolucionarias. Ley Agraria Revolucionaria. La lucha de los campesinos pobres en México sigue reclamando la tierra para los que la trabajan. Después de Emiliano Zapata y en contra de las reformas al artículo 27 de la Constitución mexicana, el EZLN retoma la justa lucha del campo mexicano por tierra y libertad, con el fin de normar el nuevo reparto agrario que la revolución trae a las tierras mexicanas. Se expide la siguiente Ley Agraria Revolucionaria.
Tenemos 7 hectáreas de la tierra donde cuando llegamos aquí a posicionar, donde siempre nos trabajamos. En 2006 entraron a trabajar allí también. Allí tenemos milpas, tenemos la mazorca allí, El maíz todo lo tumbaron y lo llevaron todos.
Las tierras afectadas por esta ley agraria serán repartidas a los campesinos sin tierra y jornaleros agrícolas que así lo soliciten en propiedad colectiva para la formación de cooperativas, sociedades campesinas o colectivos de producción agrícola y ganadera. Las tierras afectadas deberán trabajar sin colectivo.
Llegamos en 12 de marzo del 2003. Sí. Por eso nosotros pues ya no nos vamos a salir. Ya no hay donde nos vamos. Porque de por sí venimos aquí es porque no tenemos tierra pues donde nosotros vivimos. Por eso venimos a buscar tierra. No venimos a buscar problemas o a provocar problemas. Por eso nosotros, todo lo que están haciendo ellos, no estamos respondiendo. Queremos resolver el problema con la vía pacífica, no con la vía violencia, pues. Aquí nos vamos a morir, eso es la única. Nosotros aquí estamos.
13. Se preservarán las zonas selváticas vírgenes y los bosques y se harán campañas de reforestación en las zonas principales. 14. Los manantiales, ríos, lagunas y mares son propiedad colectiva del pueblo mexicano y se cuidarán evitando la contaminación y castigando su mal uso.
En ese año que estamos, pues entraron a trabajar allí otra vez. Pero allí tenemos milpa colectiva municipal. Pero siempre allí entraron a trabajar también los optiques, donde siempre llegan a provocar. Traen escopetas de diferentes calibres y traen pistolas también de diferentes calibres. Pues son varios y tienen dinero otra vez. El pasado 24 de noviembre, pues, esos optiques llegaron en mi casa. Bueno, allí vinieron esos optiques. El 24 de noviembre, pues, llegaron en mi casa como 80 personas porque ahí estaba mi casa. Sin darme cuenta, pues, en la mañana me salí a trabajar. Pues como a las 10 regresé en mi casa. Entraron en mi casa y me agarraron. Me agarraron y me empezaron a golpear. Lo rodearon todo en mi casa. Y ya solo no me agarraron mi esposa, pero dicen, agarren su esposa, lo vamos a violar, dice. Pero mi esposa, pues, porque lo agarró un palo, pues, para defender. Pues no hay cómo, pues. Tiene que defender, ¿no? Y me apuntaron aquí una escopeta en mi frente, de mi cabeza. Si dicen, mátenle una vez, pero allí golpearon, me están golpeando con patadas. Allí me arrastraron como 50 metros, allí me dejaron, pero me quedé tirado por el golpe. Pues gracias a Dios no me mataron ni una vez. Los optiques están muy malos lo que están haciendo, pues. Hay otro colaborante allá en el mismo Agua Azul, porque lo vieron que ese hermano fue que nos apoya un poco a las bases zapatistas. Por eso esos optiques lo machetearon ese hermano, le dieron un machetazo aquí en su cabeza. Y en la otra semana que pasó, pues, lo balearon un compa allí en Yochit. Están muy contactados con la seguridad pública, con el policía estatal de camino. Si quieren matar con el carro, nos matan. Es su idea también del gobierno. Porque lo vimos cuando llegamos aquí, siempre pasan aquí, pero no dicen nada. Apenas en el 2006, cuando entraron en esa organización Optic, empezaron a atacar a nosotros. Por eso, su propia idea del gobierno.
Hay otro dato escandaloso como el que más. Según fuentes confiables, que no pueden ser reveladas porque usan pasamontaña, una madrugada cualquiera, esos hombres, mujeres, niños y ancianos se descubrieron el rostro y cantaron y bailaron, siempre con ritmos que no tienen catalogación conocida. Dicen que sabían que no eran menos pobres que antes y que se les venían encima problemas de todo tipo, entre ellos el de la muerte. Así que no sabemos el motivo, causa o razón de su alegría. Según últimas informaciones, siguen bailando, cantando y riendo desde hace 14 calendarios y dicen que es porque ya hay otra geografía en sus tierras.
Chicanita, soy de esta linda nación, me llamo la Ramoncita, ya tengo mi educación. Anduve en el movimiento con mi querido papá, y en mi triste pensamiento mi padre siempre estará. Con mi padre fui a la
escuela. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida, con noticias de Chiapas, la otra campaña y la Sexta Internacional. En este programa hablamos con Oscar, del Movimiento por Justicia del Barrio en el este de Harlem, en Nueva York, quienes este 28 de febrero están organizando el tercer encuentro por la dignidad y contra el desplazamiento. Pero primero, vamos a las noticias. Desde hace días, los medios de comunicación comerciales han estado difundiendo noticias que culpan a las bases de apoyo zapatistas del poblado Bolón-Najau de un ataque a miembros priistas de Agua Azul. El 11 de febrero, la Junta de Buen Gobierno de Morelia emitió un comunicado desmintiendo la versión oficial y denunciando el ataque armado cometido por miembros de la organización paramilitar OPTIC de Agua Azul. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas emitió el 12 de febrero un informe donde cuenta lo sucedido y denuncia al gobierno del estado por estar creando las condiciones para una intervención militar contra bases de apoyo zapatistas. Desde hace semanas, miembros de la OPTIC invadieron las tierras recuperadas de Bolón-Najau, codiciadas por los proyectos turísticos planeados por los gobiernos federal y estatal y a los cuales se oponen los zapatistas. El Fraiva denuncia que la impunidad que gozan los miembros de la OPTIC facilitó la escalada de agresiones que resultó en la violencia del 6 de febrero. Al mismo tiempo, el Fraiva denuncia que el gobierno del estado ha hecho todo para impedir una solución negociada y reconoce los esfuerzos por parte de la Junta de Buen Gobierno de Morelia por distender la situación. En breve, el Fraiva estará publicando un informe detallando la agresión del 6 de febrero. Ese centro hace un llamado urgente a la sociedad civil nacional e internacional a pronunciarse contra el incremento de la violencia y contra los ataques al proceso autonómico, civil y pacífico de las bases de apoyo zapatista y las juntas de buen gobierno. Para más información visita nuestra página www.radiozapatista.org en la sección de noticias. Adherentes a la otra campaña de la comunidad indígena de Mitzitón, que resisten la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, denunciaron amenazas de muerte por parte de la organización paramilitar Ejército de Dios. El 21 de julio del año pasado, el paramilitar Francisco Jiménez Vicente atropelló y mató a uno de los adherentes de la otra campaña de Mitzitón e hirió a otras cinco más. Recientemente, el asesino fue liberado por el juez primero del penal de San Cristóbal, quien calificó el delito como culposo y no intencionado. Días después de su liberación, el Ejército de Dios se volvió a reorganizar y el 3 de febrero comenzaron a disparar armas de fuego. El 7 de febrero se reunieron nuevamente y amenazaron detener y desaparecer a autoridades ejidales y a miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. El ataque de la OPTIC contra el poblado de Bolón-Najau, las amenazas contra ejidatarios de Mitzitón y los desalojos violentos de comunidades indígenas de Montes Azules, una de ellas zapatista, Todo ello como parte de los desarrollos turísticos del gobierno federal y estatal, impulsaron la indignación y la alarma en México y en el mundo. Las organizaciones que integran la Red de Paz de Chiapas emitieron un pronunciamiento señalando su preocupación y alertando que los desalojos ponen en peligro la paz del estado. Adherentes de la otra campaña de Jovel hicieron un llamado a realizar una jornada de acción y solidaridad por las comunidades zapatistas el 10 de febrero. Ese día, unas 60 personas se manifestaron frente a la Casa de Gobierno de Chiapas en el Distrito Federal, y colectivos de 8 países de la Red Europea de Solidaridad con los Zapatistas emitieron cartas de denuncia a las agresiones y de apoyo a las comunidades zapatistas. En la Ciudad de México, la Brigada Callejera, a través de su agencia de noticias independiente Noticalle, denunció el asesinato de la trabajadora sexual Susi en el Hotel San Antonio, en lo que parecería ser parte de la campaña de limpieza social que la Procuraduría Capitalina ha emprendido contra este sector social. El crimen se da en el contexto de una campaña policíaca que mujeres, travestis, transgéneros y transexuales consideran como la más violenta en muchos años. La Brigada Callejera es una organización adherente a la otra campaña dedicada a la promoción del autocuidado de la salud sexual de trabajadoras y trabajadores sexuales. El sábado 30 de enero de 2010, un comando armado masacró a 16 jóvenes estudiantes y deportistas en la colonia Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El presidente Felipe Calderón incendió la indignación de las familias de las víctimas y de muchos ciudadanos al decir que los jóvenes asesinados eran pandilleros. Como respuesta, se formó un amplio frente plural ciudadano contra la violencia, la impunidad, el quebranto del orden constitucional y las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policíacas y militares. El 13 de febrero, este frente realizó una marcha del coraje, dolor y desagravio en repudio a la masacre y para denunciar la operación Coordinada Juárez. El Frente Plural Ciudadano afirma que con la llegada de los militares y la Policía Federal Preventiva a Ciudad Juárez, los crímenes se han multiplicado en número y forma. Adherentes a la otra campaña en el Valle de Chalco emitieron un informe sobre la situación en esa localidad con las inundaciones de aguas negras del 4 de febrero, cuando una de las paredes laterales del río La Compañía se reventó. Informan que son cerca de 10 colonias de 3 municipios afectadas y calculan un mínimo de 3.000 familias. Informaron que la situación es crítica, pues las aguas no están cediendo, y responsabilizaron a los 3 niveles de gobierno por el incumplimiento de las obras de entubamiento del río La Compañía, con un costo de 1.423 millones de pesos que deberían haber terminado en julio de 2008. La otra campaña en el Valle de Chalco hace un llamado a la solidaridad de los miembros de la otra campaña, la Sexta Internacional, con donativos de medicamentos, comida enlatada, agua embotellada, botas de hule, utensilios de comida, cobijas o dinero. Para información sobre centros de acopio y cuentas de banco, visita la página coordinadoralibre.blogspot.com. Finalmente, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, de la Sierra de Guerrero, emitió un comunicado donde denuncia la militarización y las graves condiciones de violencia contra defensores de derechos humanos en el estado. El 14 de febrero se cumplió un año desde que el centro tuvo que cerrar su sede en Ayutla de los Libres para salvaguardar la vida y la integridad del personal. El 9 de abril se cumple un año desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano la adopción de medidas provisionales para 107 defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero. Hasta ahora, las autoridades no han implementado cabalmente las medidas de seguridad e investigación necesarias para permitir el trabajo de los defensores de derechos humanos. Este 28 de febrero, el Movimiento por Justicia del Barrio en el este de Harlem, Nueva York, estará realizando su tercer encuentro por la dignidad y contra el desplazamiento. El Movimiento por Justicia del Barrio es adherente a la otra campaña y desde el 2004 ha estado luchando contra la elitización de su comunidad. Entrevistamos a Oscar, uno de los miembros del movimiento, quien nos habla sobre su lucha.
Movimiento por Justicia del Barrio es una organización que se fundó en diciembre del 2004 por un grupo de familias que estaba sufriendo lo que es el desplazamiento de sus hogares, porque son familias de bajos recursos. Aquí en East Harlem, Nueva York, lo más conocido como el barrio, las intenciones de los caseros capitalistas es desalojar a las familias pobres y así poder renovar los edificios y rentárselos a personas blancas, que son las que pueden pagar rentas mucho más altas de las que se pagan a la gente pobre, y así el casero pues tener más ganancias. Entonces, pero hay leyes de la ciudad que no permiten que los inquilinos sean desalojados de un día para otro. Entonces, lo que hacen los caseros es que utilizan prácticas que ponen en riesgo el bienestar de las familias. Por ejemplo, no dan el mantenimiento necesario para tener una vivienda saludable, ¿no? Como que no hay calefacción en esos tiempos de invierno, no hay agua caliente, tienen ventanas rotas, los techos están cayendo porque no dan mantenimiento. Hay muchos lugares que tienen paredes duras con plomo. Entonces, todo esto son estrategias que los caseros utilizan para que vayan desahuciando a las familias, para que se aburran y para que las familias decidan mudarse. Entonces, así poco a poco se va viendo que en nuestra comunidad va siendo desplazada, los espacios que pertenecen a nuestra comunidad van siendo tomados por gente con dinero. Pero el problema no termina de que uno se muda y ya, porque lo que vemos que está pasando aquí en East Harlem está pasando en otros barrios de la ciudad. Y no tan solo en la ciudad, está pasando en otras ciudades del país, en otras partes del mundo. Vemos que el responsable de todo esto es los caseros capitalistas, las grandes compañías y los gobiernos, que no enforzan las leyes que ya existen para proteger a la comunidad que tenga una vivienda digna y saludable. Entonces, así es como movimiento desde el 2004 hemos estado organizando edificio por edificio, cuadra por cuadra, para luchar por una vivienda digna. Nosotros tenemos prácticas, como decimos, que somos autónomos y queremos que el pueblo tome el poder, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que identificamos edificios que tienen estos problemas. Entonces, lo que hacemos es repartimos volantes en las calles diciendo que estamos ahí como organización y el trabajo que hacemos. Que si ellos tienen algún problema, entonces que nos llamen. Ya nos llaman, nosotros vamos y tocamos las puertas de todos los apartamentos en ese edificio. Se les invita a una reunión en el lobby con todos los inquilinos y se les explica por qué estamos ahí, cómo fue que nos dimos cuenta que tienen problemas y preguntarle a ellos cuántos problemas tienen y qué están dispuestos ellos a hacer, ¿no? Les compartimos la experiencia que tenemos como organización de que hemos organizado en otros edificios y los logros que hemos obtenido al organizarnos. Lo que hacemos que también es una de nuestras reglas que deben de cumplir es que sea más de la mitad del edificio. Suponiendo que hay un edificio que tiene 12 apartamentos, necesitamos que sean más de 6 los que asistan a las reuniones y se comprometan a seguir una lucha en contra de su casero. Y ahí se forma un comité en ese edificio y ese comité se toma decisiones, ¿no? Y se les comparte nuestra experiencia de qué estrategias podemos usar y ellos deciden qué usar, qué no usar, o tal vez ellos tienen otras ideas. Entonces se va implementando, pero ellos son los que toman decisiones que si van a llevar su casero a corte, es una de las estrategias. Si se va a hacer una manifestación o una protesta enfrente del edificio o enfrente de las oficinas del casero, entonces se le invita a los medios de comunicación y se les expone qué es el problema que está pasando esos inquilinos en ese edificio. La tercera, esas tres que estoy nombrando son las más usadas, es como hablar con el banco que tiene la hipoteca del dueño de ese edificio. Dejarle saber al banco que este casero, de qué forma está ganando el dinero. En el compromiso del casero y el banco de la hipoteca, el casero está comprometido a mantener el edificio en buenas condiciones. Entonces, en este caso, el casero está violando esos acuerdos con el banco, ¿no? Entonces, le pedimos al banco que hable con el casero y que te resuelva estos problemas. Y si el banco no hace nada, nosotros buscamos formas de cómo presionar al banco para exponer al banco que está apoyando a un casero que está teniendo este tipo de acciones en contra de sus inquilinos.
¿Cuántos edificios son y cuántas personas?
Ahorita estamos en más de 35 edificios en East Harlem y más de 400 inquilinos que viven pues en estos edificios.
¿Y cuánto éxito han tenido?
Bueno, hasta ahorita todas las demandas en los edificios que se han organizado, todos se han ganado. Hasta ahorita no se ha perdido ningún caso. Algo que ha sido muy bueno es que hay caseros que tienen muchas propiedades en la comunidad, en el barrio. pues que tienen el poder como de transformar lo que es nuestra comunidad, ¿no? Entonces había uno que se llamaba Steven Kessner, el Village Voice lo nombró como uno de los 10 peores caseros de la ciudad, y que él dijo que él nunca se iba a ir, que nosotros éramos el único problema que tenía, el único dolor de cabeza, que era Moviendo por Justicia del Barrio. Poco tiempo después, él anunció que estaba vendiendo sus 47 propiedades, todas aquí en East Harlem. Después de eso, cuando él estaba vendiendo, las compró una compañía, se llamaba Downey Bay Group, era una compañía multinacional con sus oficinas centrales en Londres. Esta compañía tenía propiedades en muchísimos países. Cuando supimos que esa gran compañía multinacional estaba comprando los edificios, decidimos lanzar una campaña internacional en defensa de nuestro barrio. Una delegación de nuestra organización, Movimiento por Justicia del Barrio, fue a Texas y se reunió con muchos grupos, fue también a California y se reunió con bastantes grupos, y después fue a Londres, a 5 países de Europa, y se reunió con 39 grupos. Y el año pasado, Downey Bay Group se derrumbó. No pudo pagar la hipoteca de sus propiedades. La ciudad tomó las propiedades y ahora pues estamos organizando los inquilinos que vivían en estas propiedades para ver quién va a ser el nuevo casero y ver cuáles son sus intenciones y todo eso.
Desde el 2004, cuando el Movimiento por Justicia en el Barrio empezó sus actividades, ¿cómo ha cambiado esta cuestión de la gentrificación y el desalojo en el barrio? ¿Está peor, está mejor?
En lo que es nuestra comunidad, la gentrificación le ha sido difícil avanzar por lo que la comunidad se está organizando, ¿no? Porque los inquilinos no se dejan y luchan por mantener su vivienda. Pero lo que estamos viendo es que East Harlem está siendo como rodeado por proyectos que la ciudad está impulsando. Por ejemplo, East Harlem empieza de la 96 calle hasta la 125 y un poquito más arriba. Entonces hay una calle que se llama 125, que es lo que atraviesa la isla, y ahí hay un proyecto que le llaman River to River, que prácticamente va a desalojar todo lo que es Harlem Central. Es una calle con mucha historia por lo que es la cultura afroamericana. Ahí fue donde se llevaron muchas batallas por exigir el respeto a sus derechos como seres humanos. Entonces, ya está un proyecto donde van a traer hoteles, restaurantes, muchos bancos van a poner ahí sus oficinas. Entonces, sí va a ser desalojada a todos los pequeños comerciantes, los vendedores ambulantes y las familias pobres que viven ahora ahí. Y hay otro que es en el otro lado, en el West, donde está la Universidad de Columbia, la universidad que es la más cara de la ciudad, va a expandir muchísimos bloques a su alrededor. Entonces, ahí también hay estudiantes, hay comunidad, hay organizaciones que están resistiendo para parar este proyecto y evitar que las miles de familias en esa área sean desalojadas. Entonces, nosotros, Movimiento por Justicia del Barrio, queremos trabajar con ellos, pero respetando la forma de trabajo de cada organización, ¿no? Porque somos organizaciones que tenemos como modos de organizar diferentes. Entonces, tenemos que buscar la forma para poder trabajar juntos respetando nuestras diferencias.
Muchas de las prácticas y estrategias de lucha que ustedes usan son inspiradas en el zapatismo. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esta relación entre el Movimiento por Justicia en el Barrio y el zapatismo?
Cuando el Movimiento se estaba formando, fue fundada en diciembre de 2004. Entonces, para principios del 2005 estábamos como viendo qué otras luchas se estaban dando para que nosotros pudiéramos como aprender, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Entonces, para junio del 2005 sale la sexta declaración de la Selva Lacandona. Entonces nosotros empezamos a leerlo y estudiarlo internamente y vemos que es lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Y vemos que lo que propone la sexta es bueno, y que pues nos hacemos adherentes a la sexta declaración y empezamos a ver qué es el zapatismo, quiénes son los zapatistas, qué hacen, cómo se organizan, qué logros han tenido, y entonces empezamos a aprender, empezamos como a tomar cosas que vemos que funcionan y que nos gustan, ¿no? Y que al empezar nosotros a practicarlas, sí obtenemos los logros que queremos, ¿no? Entonces ahí se va dando, ¿no? Como eso de la autonomía, cómo organizarse y cómo no concentrar el poder en una junta directiva. Entonces, que sea la comunidad la que tome el poder, ¿no? Y que vayan siendo como reemplazados para que no se concentre el poder en una sola persona o un solo grupo, ¿no? Entonces así vemos que la organización va teniendo base y que no nos van a poder derrotar porque cuando no se persona está la otra.
Una de las formas de lucha zapatista es esta idea del encuentro. Ustedes llevan ya 2 encuentros por la dignidad y contra el desalojo, y al final de este mes van a realizar el tercero. Cuéntanos un poco sobre este encuentro.
Sí, bueno, ahorita estamos para el domingo 28 de febrero, estamos programando el tercer encuentro. Ya hicimos 2 encuentros, fue con organizaciones y grupos aquí de la ciudad, ya sabemos cómo trabajan, ya sabemos qué tendencias políticas tienen, cuál es su posición en un análisis político, un análisis económico. Entonces lo que pretendemos con este tercer encuentro, ver que orgánicamente salga una forma de cómo vamos a reforzar nuestros lazos como organizaciones y encontrar una forma de cómo nos vamos a llevar a luchar contra los enemigos que tenemos en común. Entonces, ese es el propósito del tercer encuentro. Nosotros decimos que el desplazamiento no solo está pasando en Nueva York, en la ciudad, está pasando en todas otras ciudades del país y en otras partes del mundo. Creo que muchos de tus radioescuchas han de saber lo que pasó, o lo que es la lucha enorme y valiosa y muy valiente que está llevando San Salvador Atenco. Y esos van a estar con nosotros vía internet. Otro es un grupo que se llama Casas de Cartón, es comunidad que vive en Sudáfrica y que vive en sus casas de cartón, pero con todo lo que está llegando ahorita a África por el mundial, entonces están siendo desplazados de sus viviendas, de sus casas de cartón, están siendo derrumbadas. Entonces en nuestro encuentro va a haber un espacio donde ellos van a poder dar su palabra y decir cuál es su lucha y qué está pasando.
Para más información puedes escribir a Movimiento por Justicia del Barrio @yahoo.com. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida.